Buenas noches, queridos amigos que habéis sintonizado este espacio radiofónico de formación y de reflexión. En una ocasión anterior, creo que no hace mucho tiempo, tuvimos ocasión de hablar de algo que denominamos persiguiendo la excelencia, y que no era otra cosa que introducir unos elementos básicos y muy sencillos sobre lo que supone la educación de una persona. Y habíamos dejado el tema planteado prácticamente solo a nivel humano, sin agotar, por supuesto, unos aspectos que pueden ser muy interesantes. Cuando hablamos de educación, estamos hablando de una serie de técnicas que tenemos que poner en danza para crecer en libertad, en amor, en fe, de tal manera que ese proceso de crecimiento sea un proceso de crecimiento de la libertad para el amor y en la fe. Y precisamente este tema de en la fe es el que quizás nos faltaba. Porque si la educación es algo que afecta a una persona creyente o a una persona no creyente, lo que es seguro es que el creyente tiene además un plano superior en el que afianzarse, apalancarse, sujetarse, para que le ayude también en el desarrollo de estos procesos educativos. Además, es el plano más importante, porque si bien una persona, por muchas virtudes que tenga, si no tiene fe, está perdiéndose lo más esencial y lo más importante del ser humano, lo que seguro es que también nos estamos jugando algo como es la felicidad eterna, ¿no? Y eso nos lleva a contemplar la educación, la perfección de la persona también desde un punto de vista espiritual. Porque lo espiritual engloba, dinamiza y empapa todos los demás planos que queramos contemplar. Es decir, una persona sin fe podrá ser muy generosa, pero una persona con fe puede ser igual de generosa, pero además con una dimensión superior a la puramente humana. El generoso a efectos humanos lo hace por amor al hombre, y el que tiene esa otra dimensión de fe lo hace por amor al hombre, queriendo a Dios en el hombre, queriendo a Dios en ese semejante que tiene y cumpliendo un mandato de amor fraterno. En definitiva, el aspecto espiritual de todo proceso educativo obedece también a un impulso de la propia naturaleza humana. Igual que hablábamos de que el hombre normalmente constituido aspira a evitarse disgustos y a sentirse cada vez más persona, también tenemos, por naturaleza humana, una tendencia a buscar lo absoluto, lo que nos llene plenamente. La búsqueda de lo trascendente, al final es la búsqueda de Dios. Y lo que pasa es que por fe, esa búsqueda muchas veces se nos facilita enormemente, porque Dios ha hecho un proceso de revelación de sí mismo a través de la Escritura, y se ha revelado plenamente en la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios y hombre verdadero. Lo tenemos ya revelado. ¿Qué se nos pide? Pues que lo descubramos a nivel personal y lo asumamos y nos adhiramos a él. El Papa Juan Pablo II y después Benedicto XVI han insistido, y creo que este Papa también, pero cada uno con su lenguaje, han insistido que el cristianismo, la fe, no es un conjunto de normas morales o de un estilo de vida, que también lo es. Es sobre todo un encuentro personal con el Señor, del cual se deriva luego un estilo de vida. Pues bueno, de eso vamos a hablar ahora. Cuando nosotros decimos que buscamos la excelencia, estamos cumpliendo algo que el Señor nos ha dicho en el Evangelio con un lenguaje mucho más directo. Nos ha dicho, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y aquí es donde radica la búsqueda de la excelencia de un creyente, que abarcará no solamente su dimensión espiritual, sus relaciones con Dios, sino toda su vida social y sus relaciones con los demás, con los semejantes. Y además, fijaros, hay una cita, bueno, se podríamos traer muchas, pero hay que elegir. San Pablo a los Filipenses decía: todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo, y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en él. Y sigue la cita un poquito más adelante. Solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome a lo que está por delante, corro hacia la meta para ganar el premio al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús. Esto sí que es una buena definición de excelencia, ¿eh? Y no la de la Real Academia. El San Pablo ha descubierto que lo excelente, lo máximo, el óptimo posible para un hombre es el encuentro personal con el Señor. Dice, todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Salvador. Y por eso corro hacia la meta. En definitiva, la búsqueda de la excelencia para un cristiano es la búsqueda de la santidad, respondiendo a esa llamada ya del Concilio Vaticano II que pidió la santidad para todo el pueblo de Dios. Los seglares estamos llamados a la santidad también. Y además no una santidad pensada como algo que llega en la otra vida una vez muertos, ¿no? Sino es que vivamos en plenitud en cada momento, la plenitud posible en cada circunstancia, tener esa salud en el alma de la gracia santificante que hace ver con perspectiva distinta todo lo que nos rodea. Y por tanto es un proceso que abarca toda la vida y que tendrá su colofón en el encuentro definitivo con el Señor. Esta búsqueda de la excelencia supone, como ya dijimos en la vez anterior, no conformarse con medianías ni con mediocridades, sino buscar siempre y en todo lo más perfecto dentro de lo posible, sin idealismos tontos. Santa Teresa, que parece ser que para el tiempo que vivió era ya bastante avanzada, Santa Teresa hizo un voto de aspirar, un cuarto voto, aparte de la pobreza, castidad y obediencia, hizo el cuarto voto de aspirar siempre a lo más perfecto, no a lo bueno, sino dentro de lo bueno a lo más perfecto. Pues eso, aunque para nosotros no sea objeto de voto, lo podría ser, pero para nosotros es un rumbo acertado para nuestra propia existencia y para lo que pueda ser el ayudar a conducirse a otros, como puedan ser nuestros hijos, nuestros compañeros, nuestros amigos. Es un proyecto de vida siempre exigente, pero que tiene que plantearse desde unas bases de paz, sin que suponga tensiones innecesarias. Lo que sí hay que tener muy presente es que esto no puede quedarse en una teoría, en una idea. Esto hay que hacerlo vida. Y como somos humanos, y cuando queremos hacer algo vida, lo que tenemos es que poner medios, hay que poner medios prácticos, hay que poner recursos para que esto sea posible. Hay una cosa la experiencia me va enseñando, es que un recurso que hay que poner para crecer, tanto en esta dimensión de educación como en esta dimensión de santidad, de búsqueda de lo perfecto, según lo quiere Dios, un recurso que hay que poner siempre es la dedicación de tiempo. Es muy difícil crecer en vida espiritual si yo no dedico unos tiempos para la formación, por ejemplo. Unos tiempos para la lectura, para hacer algún curso de perfeccionamiento en cualquier materia, para asistir a un curso de formación, para un círculo, para asistir a una conferencia. Es decir, hay un recurso muy, muy importante que es la dedicación de tiempo a estas cosas que nos enriquecen, que nos hacen tener mejores y mayores perspectivas sobre el mundo que nos rodea. Hay que dedicar tiempo para la reflexión. estamos sacudidos por impactos siempre de noticias que además están filtradas por las grandes agencias y nos enteramos de las cosas que quieren que nos enteremos y a veces no son las más importantes. Hace falta momentos para la reflexión, para la guía y para la dirección espiritual. Y nos hace falta sobre todo momentos para ese encuentro con Dios que va a catalizar todos los esfuerzos que hagamos. Nos hace falta tiempo para dedicar a la oración diaria, para dedicar a un retiro al mes, para dedicar a unos ejercicios espirituales. Ese es un recurso que es importantísimo tener presente porque sin ese recurso disponible y utilizado en esta línea es muy difícil avanzar ni en educación a nivel humano ni en vida de santidad a nivel espiritual. También hay que dedicar otra serie de recursos. A veces hay que dedicar recursos económicos en el sentido de que estas cosas a veces cuestan dinero porque hay que desplazarse, porque hay que hacer una matrícula, porque hay que pagarse un retiro, porque hay que pagarse unos ejercicios, que no nos cueste emplear recursos económicos en este proceso de crecimiento personal. Y al final el mayor recurso que tenemos que poner siempre en este tipo de procesos es el recurso de nosotros mismos, es decir, desprendidos de nosotros mismos. Fijaros que en la cita de San Pablo que hemos leído antes, dice San Pablo al final, solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome de lo que está por delante. Esas dos frases están suponiendo que San Pablo se está olvidando de sí mismo para correr hacia el objetivo que se ha planteado. Se ha planteado un objetivo, que es ser uno con Cristo. Y eso es algo que para él primordial. Y por eso todo lo demás lo estima como pérdida, porque ha descubierto en el encuentro con el Señor la excelencia. Nosotros tenemos a una persona que fue el padre Morales, que dejó un legado de formación y de llamada a la santidad. Es muy curioso que en al menos dos libros suyos, Hora de los laicos y uno anterior casi con el mismo título, hay un capitulito dedicado expresamente a una cosa que se llama primacía de la vida interior. Es una cosa importantísima que el padre, yo me imagino que muchos de los que estáis oyendo este programa conocéis la obra del padre Morales y la obra escrita también. Pero yo como para rematar esta breve charla, me gustaría entrar en algunas citas que el padre Morales ha recogido sobre todo en el libro Hora de los laicos, que me parece un compendio de todo lo que ha sido su enseñanza. Además el padre Morales tenía, hablando y escribiendo, un estilo muy directo que estaba alimentado fundamentalmente de citas de santos de la Biblia y que las iba entrelazando unas con otras y construyendo su discurso. Es decir, parece que él quería aportar poco, sino utilizar los recursos de todos estos santos, de toda la revelación, para hacer un discurso actual. En este libro que os digo de Hora de los laicos, él habla en un momento determinado de que hay que tener fidelidad al Evangelio, vivido sin recortes y con valentía para llevarlo a los demás. Es decir, la búsqueda de la excelencia no puede ser una cosa que tiene como objetivo solamente mi propio crecimiento. Sería un planteamiento egoísta y que quedaría fuera de lo que el Evangelio nos exige. Nos exige una entrega a los demás. El que descubre la riqueza y la fuerza del Evangelio quiere que esa riqueza, esa perla que ha encontrado, la encuentren también los demás. Si eso no surge así, es que hay algo que no funciona. Entonces el padre dice eso, vivir sin recortes el Evangelio, y con la valentía para llevarlos a los demás. ¿Y por qué nos dice esto? Una de las tesis del libro, para mi juicio la básica, es que el padre dice que el bautizado tiene que ser responsable de la gracia de su bautismo. Y por tanto, no puede haber un bautizado que no sea misionero. Y eso además no debe suponer nada extraño ni nada especial, sino que tiene que ser algo encastrado en la propia vida ordinaria. Y cita él en este libro la frase de saber florecer allí donde Dios te planta, donde Él te quiere, viviendo su voluntad en el estado de vida que Él te marque. Es decir, es la santidad en la vida ordinaria, en lo que sea tu vocación específica, en tu trabajo, en tu vida de familia, en tu ambiente social. También va a citar la importancia de que tenemos que vivir el cristianismo primitivo. Y hay una cita que coge del Papa Pío XII diciendo que los cristianos de los primeros tiempos se opusieron a una civilización pagana, la hicieron frente y la terminaron venciendo. Es una cita muy interesante que además remarca él con una serie de letra cursiva, porque va a remarcar una serie de verbos que me parecen importantísimos en este tema de buscar la excelencia. Leo textualmente la cita. Dice: volvamos al cristiano primitivo, al cristianismo primitivo. Los cristianos de los primeros tiempos se opusieron a una cultura pagana y materialista que se enseñoreaba sin oposición. Se atrevieron a atacarla y al final se impusieron gracias a su tenacidad constante y mediante gravísimos sacrificios. Es decir, el padre Morales nos llama a todos los que queremos seguir su estela a una valentía y a una congruencia de vida siendo responsables de la gracia del bautismo. También hay que pensar que esto muchas veces está fuera de nuestras posibilidades, somos limitados, pero Dios se encarga de que seamos capaces. En este libro que os estoy citando, de Hora de los Laicos, hay una serie de frases o de páginas dedicadas a alentar nuestra confianza. Dice: los santos nos enseñan a repetir con San Pablo: sé en quién he puesto mi confianza. Los santos se entregaron a Cristo, que nunca defrauda y siempre da fuerza para realizar lo que Él mismo inspira. Es decir, cuando Dios pone estos deseos en el corazón, si somos fieles y si somos confiados, Él se encargará de que los pongamos por obra. Santa Teresa a sus monjas les decía aquello de: hermanas, dense en tener buenos deseos, que Dios se encargará de que los pongan por obra. Y en este tema hay muchas veces que fallamos, porque pensamos que somos nosotros los que vamos a hacer. Y repitiendo con San Pablo, habría que decir: es no soy yo, es Cristo que vive en mí. Si fuéramos capaces de empezar a vivir con esta perspectiva, no nos extrañaría pues que empezara a funcionar a nuestro alrededor una cadena de conversiones, una cadena de acercarse a Dios los corazones. Y en definitiva nosotros estaríamos siendo auténticamente optimistas, buscando un óptimo en todo lo que hagamos, en todo lo que persigamos, en todo lo que nos preocupe. No conformarnos con mediocridades, no conformarnos con medianías, no conformarnos con las cosas como están, sino buscando la perfección de todo ello en Cristo Jesús. Y nada más. Buenas noches. Y que el Señor nos ayude a poner algo de todo esto en práctica.